Dice así, Oseas 9, del 1 al 9. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra del Señor, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones al Señor, ni sus sacrificios les serán gratos, como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa del Señor. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta del Señor? Porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Menfis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. ¿Qué idea tienes de Dios? ¿Qué idea tienes de Él, de Dios? Para mucha gente, Dios, si es que existe, dicen ellos, es ese gran aguafiestas en el cielo, el que quiere estropearnos la fiesta de la vida, prohibiéndonos todo lo bueno e imponiéndonos un montón de leyes y de normas para amargarnos la vida. Y a primera vista, esa idea de Dios la parecen confirmar las primeras palabras de esta lectura que hemos hecho en Oseas 9, porque empieza este capítulo diciendo a Israel, «No te alegres, oh Israel». Dios, a través del profeta Oseas, les está diciendo que no se alegren, que acaben ya con la fiesta. Parece confirmar esa imagen de un Dios aguafiestas que no quiere que podamos disfrutar de la vida. Pero espero que esta mañana podamos llegar a entender que lo único que pretende Dios, el Señor, es salvarnos de nosotros mismos, para que en vez de buscar satisfacción en los pobres placeres del pecado, descubramos la verdadera satisfacción de ser salvos, de conocer a nuestro buen Creador y de saber que nos espera toda una eternidad en la fiesta celestial. Este pasaje de la Biblia, por lo menos para mí, es otro pasaje difícil. No sé por qué me empeño en intentar hablar de pasajes difíciles, pero hoy tenemos otro, Oseas 9, del 1 al 9. Yo no sé si hubiéramos leído esta mañana, al leer la Biblia en casa, este pasaje, ¿qué hubiéramos pensado? ¿Qué ideas hubiéramos sacado de este pasaje? A mí me ha costado. Pero lo que voy a intentar hacer ahora, esta mañana, es lo que siempre intento o intentamos hacer cuando predicamos, y es explicarlo y aplicarlo. Explicar la Biblia y aplicarla. Explicar lo que significa y después intentar aplicar la Biblia a nuestras vidas. Esas son las dos cosas que siempre deberíamos intentar hacer. No solo los que predicamos, sino también cada vez que leemos la Biblia en casa o donde sea. Así que vamos con la primera de esas dos cosas, la explicación de este pasaje. Como ya sabemos, quien está hablando aquí en Oseas 9 es el profeta mismo, Oseas, y está hablando a los israelitas. Hasta ahí es fácil, ¿no? Oseas, un profeta de Dios, unos 7 siglos y medio antes de Cristo, está hablando de parte de Dios, con el mensaje de Dios, al pueblo de Israel, a los israelitas. ¿Pero qué les dice aquí de parte de Dios? Pues les dice bastantes cosas y vamos a ir fijándonos en lo que les dice en estos 9 versículos. Si tenéis una Biblia delante, mejor, y si no, sería bueno que viniéramos a la iglesia con una Biblia, sea en papel o en un móvil o en un iPad, o como queráis, pero por lo menos poder fijarnos en lo que el predicador va diciendo, porque si no, yo puedo decir cualquier disparate y ni siquiera os vais a enterar. Así que, si tenéis la Biblia delante, sería una buena idea seguirla. Oseas primero les dice aquí, de parte de Dios, que no deberían estar alegres. Que no deberían estar alegres. ¿Lo veis? No te alegres, versículo 1, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Como diciéndoles, ¿por qué estáis tan contentos? ¿De dónde viene tanta alegría? Y Oseas les dice que no tienen motivos para estar tan alegres. ¿Por qué? Pues porque han sido infieles a su Dios. Esa es la causa por la cual Oseas les dice, acabad ya con la fiesta, porque ¿cómo podéis estar contentos cuando vuestras vidas no están bien delante de Dios? Estáis pecando, entonces no os conviene seguir con vuestra fiesta. Versículo 1 al final dice, has fornicado, apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Bueno, es una forma de decir que con su idolatría, con su adoración de sus dioses, que no eran dioses ni nada, pero con su falsa adoración, con su idolatría, habían merecido, habían atraído la indignación de Dios, y por ese motivo no era el momento para tener esa fiesta que estaban celebrando, quizás la fiesta de la cosecha. También les dice que el Señor va a maldecir sus cosechas, como castigo, si queréis, versículo 2. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. Bueno, es una forma de decir que Dios iba a maldecir sus cosechas para que no tuviesen esas cosas que ahora estaban como disfrutando de ellas por la cosecha y tal, pero Dios dice, para castigaros voy a maldecir a partir de ahora vuestras cosechas. A ver si así aprendéis a hacerme caso. Y luego les dice que también el Señor, también como castigo, les va a expulsar de la tierra. Bueno, todos habéis oído de los exilios que tuvieron que sufrir en diferentes momentos de la historia los israelitas. Y estamos en estos tiempos de Oseas un poquito antes de lo que es el exilio asirio. Cuando llegaron los asirios, destruyeron la tierra de Israel, mataron a mucha gente, pero también se llevaron a mucha gente al exilio, a otros lugares, otras naciones. Y Dios, antes de eso, está avisándoles ya de lo que Él va a hacer si ellos no cambian, si no se arrepienten de sus pecados. Dice en el versículo 3, no quedarán en la tierra del Señor, sino que volverán a Egipto y a Asiria. Dios está profetizando a través del profeta Oseas, ¿de qué va a pasar si no le hacen caso a Dios y si no hay un cambio en su comportamiento? Dice, os voy a echar de la tierra, estáis en la tierra prometida que yo os di en tiempos de Josué, después de Moisés, pero ahora os voy a echar de la tierra si no tomáis en serio lo que yo os estoy diciendo. Es otra amenaza, advertencia que les hace el Señor aquí a través de Oseas. Y luego también Oseas les dice, si pasa eso, si el Señor os manda al exilio, si os echa fuera de esta tierra prometida, lo vais a pasar muy mal. Ahora despreciáis los privilegios que tenéis, pues os voy a quitar esos privilegios y en el exilio lo vais a pasar muy mal. Eso está al final del 3 y hasta el 5. Bueno, dice que en el exilio, en Egipto, en Asiria, comerán vianda inmunda. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ahora que están en Israel, en su propio país, y había una serie de leyes ceremoniales sobre lo que se podía comer y lo que no se podía comer, pero cuando estuviesen en el exilio, ellos no iban a poder elegir qué comían. Iban a tener que comer lo que sus captores, lo que sus dueños les pusieran para comer. No iban a poder comer según la ley de Moisés, ya, porque iban a estar en el exilio. Ya, ellos no iban a poder elegir sus comidas. Iban a comer carne impura a los ojos de Dios, porque no iban a tener la posibilidad de comer carne aceptable o limpia delante de Dios. Y bueno, lo van a pasar mal. Versículo 4, cuando estén en el exilio, no van a poder hacer libaciones, o sea, ofrendas, sacrificios al Señor, etcétera, etcétera. Es decir, cuando ya no estén en Israel, cuando ya no haya templo, cuando ya estén fuera, no van a poder seguir adelante con sus ritos religiosos, porque Dios les va a quitar todo eso como castigo, porque cuando han tenido la oportunidad de hacer todo eso, han desaprovechado la oportunidad, no han sabido honrar a Dios con sus ofrendas y con sus sacrificios, y ahora Dios les iba a quitar siquiera la posibilidad de hacer todo eso, porque iban a ir a Egipto, iban a ir a Siria, a otras naciones donde no les iba a ser posible seguir con sus ofrendas y con sus sacrificios. Y bueno, hasta el 5 dice, ¿qué haréis? Como diciendo, bueno, ¿qué haréis entonces cuando ya no estéis aquí, cuando ya estéis en otros países, cuando ya seáis esclavos de otros dueños? Dice, ¿qué haréis entonces en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vais a celebrar entonces vuestras fiestas que ahora estáis celebrando cuando estéis en el exilio? No vais a poder. No vais a poder. Porque va a formar parte de mi castigo de vosotros para que aprendáis a arrepentirnos de lo que estáis haciendo. Luego también, corriendo un poco, Oseas les dice que muchos de ellos van a morir en el exilio. Versículo 6. He aquí, se fueron a causa de la destrucción. Egipto los recogerá. Quiere decir, Egipto los recogerá en su seno cuando mueran en Egipto y cuando tengan que ser enterrados en tierra egipcia. Y luego dice, Menfis, que es una ciudad importante de Egipto, los enterrará. Es decir, muchos de ellos no solamente iban a ir al exilio, a Egipto y a Siria, sino que iban a morir en esos lugares extranjeros y no en su propio país de Israel. Todo esto forma parte del castigo que Dios iba a traer sobre ellos. La tierra prometida se convertiría en un desierto. Versículo 6, segunda parte. La ortiga conquistará lo deseable de su plata y el espino crecerá en sus manadas. Cuando ya no estén los israelitas en su tierra, ¿qué pasará? Pues esa tierra, cuidada por ellos, ya se convertirá en un desierto que no vale para nada, donde no pueden crecer ni árboles, ni plantas, ni flores, ni nada, porque no habrá nadie, y se convertirá en un desierto, la propia tierra de Israel. Y dice Oseas que entonces se darán cuenta de lo que han hecho. Y esta es una lección importante que veremos después. Pero Oseas está diciéndoles, fijaos, cuando os pase todo esto que os estoy diciendo de antemano, cuando Dios os castigue así, entonces por fin os daréis cuenta de lo que habéis hecho. Si no os dais cuenta ahora, os daréis cuenta cuando estéis pasando mal en Egipto y en Asiria. Por fin aprenderéis la lección. ¿La podéis aprender ahora? O la podéis aprender después, cuando estéis en el exilio y cuando ya empecéis a morir en el exilio. Y esto está en el versículo 7, cuando dice, esto es como si fuera la lección que aprenderían en Egipto. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. Y luego dice, fijaos, Israel lo conocerá. ¿Veis esas tres palabras? Israel lo conocerá. ¿Qué quiere decir eso? Por fin Israel se dará cuenta de lo que han hecho y de cómo Dios les ha castigado por sus pecados. Cuando ya estén en el exilio, se darán cuenta, lo conocerán, lo sabrán. También les dice que cuando estuviesen ahí en el exilio, por fin sabrían diferenciar entre un profeta verdadero y un profeta falso. Sabéis que en aquel entonces había de todo. Había profetas del Señor como Oseas, como Isaías, como Miqueas. Ellos tres vivieron más o menos en los mismos tiempos, en aquel entonces, dándoles a la gente la palabra de Dios. Pero también había un montón de profetas falsos. Y la gente no sabía diferenciar, pero por su propia ignorancia y por no escuchar, no sabían diferenciar entre los profetas de verdad del Señor y los profetas falsos. ¿Qué diferencia había entre los dos tipos de profetas? Los verdaderos, como Oseas, decían la verdad. Y a veces la verdad no era lo que la gente quería oír. Los profetas falsos hablaban para quedar bien y para que la gente las aplaudiera. ¡Qué bien! Háblanos más así, porque es lo que nos gusta escuchar. Entonces aplaudían, escuchaban, aceptaban a los profetas falsos y a la vez estaban rechazando y odiando a la gente fiel como Oseas, Isaías, Miqueas y otros. Pero cuando estuviesen por fin en el exilio, sufriendo en sus carnes el castigo de Dios sobre ellos, entonces pensarían, ¿qué hemos hecho? Hemos escuchado, hemos hecho caso de los profetas malos y hemos perseguido a los buenos. ¿Por qué? Porque los malos nos decían lo que nos gustaba oír, pero los buenos no. Pero nosotros hemos preferido hacerles caso a los malos y no a los buenos. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias de ello. Y casi terminando ya esta explicación, estoy intentando explicar estos 9 versículos de la Biblia, que para mí son difíciles, no sé si para vosotros. Estoy intentando primero que entendamos mínimamente este pasaje de la Biblia para que después podamos preguntarnos, vale, pero ¿qué nos quiere decir el Señor a nosotros esta mañana sobre este pasaje? No nos vamos a quedar solamente en la historia de Israel. Tenemos que preguntarnos, sí, pero ¿y nosotros qué? Al final hay una frase súper fuerte, aunque no lo parezca, en el versículo 9, cuando dice, en el 9, llegaron hasta lo más bajo. Esto está, es como la conclusión. Llegaron a lo más bajo de en su corrupción, como en los días de Gabá. ¿Sabéis a lo que se refiere esta frase en los días de Gabá? Bueno, a lo mejor no lo sabéis, pero os lo digo. En el libro de Jueces, los últimos 3 capítulos de Jueces, Jueces 19, 20 y 21, hay una historia que no es apta para todos los públicos, que es cuando a la concubina de un hombre judío la violan y la matan terriblemente, brutalmente, los habitantes, los hombres de un pueblo que se llamaba Gabá. Este pueblo que se nombra aquí, esto fue siglos antes, ¿vale? En los tiempos de los jueces, pero trataron a esa mujer de forma terrible, toda la noche violándola y al final la asesinaron. Y lo que hizo él, no era su marido, pero el dueño de la concubina, aquel hombre judío, cuando ya vio que su concubina estaba muerta, violada y asesinada por aquellos hombres, lo que hizo fue, y perdonad que lo diga así como fue, pero cortó su cuerpo en trozos, en 12 trozos, y envió un trozo a cada tribu de las 12 tribus de Israel, para que todo Israel supiera lo que habían hecho con su concubina. Y como consecuencia, y esto lo podéis leer, no me lo estoy inventando, eso está en Jueces 19, 20 y 21. Es una historia bíblica, pero muy sangrienta. Y al final, los de Benjamín, porque ese pueblo era de Benjamín, cuando pidieron justicia por lo que habían hecho a la mujer, se negaron a hacerlo y al final hubo una guerra terrible en la cual casi fue eliminada toda la tribu de Benjamín. Bueno, esta es otra historia, pero Oseas, siglos después, está diciendo a los israelitas ¿Sabéis qué? Habéis caído tan bajo en vuestra corrupción que es como los tiempos cuando mataron a aquella mujer y cuando su marido, entre comillas, partió su cuerpo muerto en trozos. Está diciendo, vosotros hoy habéis caído tan bajo como aquellos hombres hacía tantos siglos. Es decir, habían caído muy bajo, como en los días de aquel incidente en los tiempos de los jueces. Y bueno, todo esto hacía inevitable el castigo de Dios sobre su pueblo, como vemos aquí al final del 9, cuando dice, ahora, digamos, como consecuencia de lo que habéis hecho, lo que estáis haciendo, dice Oseas a su pueblo, ahora se acordará, es decir, el Señor se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Este es un resumen de estos 9 versículos de Oseas 9, del 1 al 9. Pero ahora vamos a pasar a la segunda cosa que he dicho que iba a hacer, primero explicarlo y después aplicarlo. Hemos hecho ya la explicación, espero, y ahora vamos a pasar a la aplicación, es decir, aplicárnoslo a nosotros esta historia. Y bueno, hay muchas lecciones aquí para nosotros, pero voy a mencionar 7. Voy a mencionar 7 lecciones. Y voy a ir rápido. ¿Eh? No me creéis, ¿verdad? Bueno, voy a intentar resumir 7 lecciones, pero espero, en serio, espero que nos quedemos con por lo menos algunas de las 7 lecciones. Son cosas que cuando leemos esta historia, en vez de pensar, bueno, eso fue hace un montón de siglos, hace un montón de tiempo, no tiene nada que ver conmigo, ni con mi familia, ni con España, ni con mi vida. No, esta historia, al ser palabra de Dios, pues tiene un mensaje, más de un mensaje, para nosotros hoy. Y voy a mencionar 7 cosas. Primera, cuando estamos en pecado, en vez de estar de fiesta, deberíamos estar de luto. Ellos estaban contentos, estaban alegres, estaban de fiesta, estaban celebrando. Y Dios les manda a Oseas para decirles, no te alegres tanto. Y a veces nosotros estamos en pecado, estamos viviendo sabiendo que no está bien, hay cosas que estamos haciendo, hay comportamientos que somos culpables de hacer, sabemos que no estamos bien con el Señor, pero aún así estamos contentos, seguimos con la vida, alegres y tal, pero hay momentos para eso y hay momentos para estar tristes y estar de luto, porque sabemos que no estamos bien con el Señor y algo hay que hacer. Y yo te quiero preguntar, para que tú te lo pienses, ¿tengo motivos para estar de fiesta? ¿O tengo quizás más motivos para estar por lo menos un poquito triste por cómo estoy viviendo mi vida delante de Dios? Que lo pensemos. Segunda, cuando nos apartamos de Dios, siempre acabamos recurriendo a otros dioses. Pensamos que no. Me diré, no, yo sí, estoy un poco frío, me he enfriado, me he alejado de Dios un poco, ya se me olvida leer la Biblia muchas veces y no oro tanto como antes cuando conocí al Señor al principio. Sí, me he apartado un poco, lo reconozco, pero ¿otros dioses? ¿Qué va? Yo no tengo otros dioses. ¿Ah, no? Una lección que estamos aprendiendo es que tener otros dioses no quiere decir literalmente ir ante una estatua de madera o de lo que sea y postrarnos físicamente. Tu dinero puede ser tu Dios y es el Dios de muchísima gente. El dinero no será el Dios de alguno de los que estamos aquí o de bastantes de nosotros. El dinero es lo que nos mueve. A veces es interesante escuchar, cuando estás en un bar o algún sitio así público, escuchar las conversaciones de la gente. Hombre, no como el cotilla que quiere enterarse de todo, pero me refiero, si la gente está hablando así en voz alta y tú lo oyes sin querer, y ves de qué están hablando, bueno, del fútbol, por supuesto, sobre todo un lunes después del domingo, o un domingo después del sábado. Pero muchas de las conversaciones son acerca del dinero. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero. Y no me digáis que la gente no tenga sus dioses. La gente tiene sus dioses. Nosotros tenemos nuestros dioses. Cuando nos apartamos del Señor, en su lugar vamos colocando otra serie de cosas. Que puede ser otra persona, puede ser la esposa, el marido, los niños, puede ser la política, puede ser la tele, el deporte, la música, cualquiera de mil cosas. Pero lo he dicho más veces, cualquier cosa que pongamos por encima del Señor o en lugar de Él es idolatría y todos caemos en eso. Esto lo he dicho por lo que pone aquí en el versículo 1 cuando dice, has fornicado apartándote de tu Dios. Y cuando se apartaron de Él, se buscaron otras cosas para adorar en el lugar del Señor. En tercer lugar, el camino del pecado es un camino cuesta abajo. Nosotros lo que hacemos, somos muy tontos, porque abrimos la puerta un poquito, pensando que no pasa nada, y entra un pequeño pecado, y pensamos, no pasa nada, es pequeño, no tiene importancia, y somos tontos, porque no nos damos cuenta de que ese pecado, cuando entra en nuestra vida, lo primero que hace es abrir la puerta un poco más para que puedan entrar pecados un poco más grandes. Y los pecados pequeños van creciendo y van convirtiéndose en otros pecados no tan pequeños y al final, sin darnos cuenta, nos vamos cayendo en una terrible esclavitud del pecado y acabamos como ellos. Dice, estáis como en aquellos tiempos cuando hicieron lo que hicieron aquella mujer, ¿os acordáis? Hasta tal punto habéis caído, estáis en tan bajo que os habéis vuelto como en aquel entonces. Bueno, nosotros pensamos, uff, no creo que sea para tanto. Pero el camino del pecado, una vez que ya decidimos emprender ese camino, no tiene importancia, le quitamos importancia, pero nos va arrastrando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Es todo cuesta abajo. El pecado nos lleva cuesta abajo. Y un día despertamos por la mañana y de repente nos damos cuenta de lo lejos que hemos ido de Dios. Es muy sutil. No es una caída de un solo día o siquiera de un solo año. Pero es un camino poco a poco, cada vez más lejos del Señor. Número 4. Si no usamos bien lo que el Señor nos ha dado, quizás nos lo quite. ¿Entendéis eso? Si no sabemos usar bien y valorar las cosas buenas que el Señor nos ha dado, quizás llegue el momento cuando Dios decida quitarnos alguna cosa buena porque no estamos reconociéndole a Él como el que nos ha dado esa cosa buena. Entonces nos la quita. Iba a quitarles la tierra de Canaán, la tierra prometida, que fluía leche y miel. Iba a quitarles los sacrificios, las ofrendas, todo el ritual de la ley de Moisés. Iba a quitarles la posibilidad siquiera de adorarle como su palabra decía, para que aprendiesen de la privación de esas cosas, que no habían sabido valorarlas cuando las tenían. Y sabéis, nosotros tenemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ahora tenemos libertad en España. Durante siglos no hubo esa libertad religiosa en España. La gente no podía simplemente un domingo por la mañana decidir, pues voy a la iglesia, no pasa nada. Sí pasaba algo hace no tantos años en España por el simple hecho de querer ir a una iglesia diferente de la principal, digamos. Y ahora tenemos libertad. ¿Qué estamos haciendo con la libertad? ¿Estamos aprovechando bien la libertad que tenemos hoy en España? ¿Va a durar para siempre esta libertad? ¿O es que el Señor va a tener que quitárnosla para que aprendamos a valorarla cuando ya no la tengamos? Sería una pena, ¿no?, que tuviera que ser así. Número 5. Saber diferenciar entre profetas verdaderos y falsos es una cuestión de vida o muerte. Ellos iban a ir al exilio en gran parte por haberles hecho caso a falsos profetas prometiéndoles muchas cosas buenas, pero que eran falsas. Y no escucharon a gente como Oseas y como Isaías, que estaban diciéndoles la verdad. Y como consecuencia de no querer reconocer la diferencia entre un mensaje de Dios de verdad y un mensaje falso para quedar bien con la gente, ¿sabéis qué? Hay también hoy muchos falsos profetas y muchos de ellos se encuentran en iglesias evangélicas. Falsos profetas que también están predicando un mensaje para quedar bien y para ser aplaudidos por la gente. Promesas de riquezas y de prosperidad y de buena salud y promesas de, bueno, de todo tipo de bendiciones. Pero ¿es la verdad? ¿Es palabra de Dios? ¿O es que están engañando a la gente? Hay muchos falsos profetas. Y como no sepamos diferenciar entre los malos y los buenos, también vamos a vivir las consecuencias de eso. A veces nos dejamos llevar por el número de la gente que va a cada iglesia. Lo vemos como una cuestión de matemáticas. Oye, ¿cuántos van a tu iglesia? ¡Ah! 5.000. ¡Uf! Será de Dios entonces. Oye, ¿cuántos van a la tuya? 30. Entonces, estáis bajo maldición. Pero es así. Es así. A veces es una tensión, una tentación verlo así. Pero sabemos que no es así. No podemos medir la bendición de Dios por el número de las personas que van a tal o a cual iglesia. Tenemos que saber tomar cualquier predicación, cualquier mensaje y examinarlo a la luz de la palabra de Dios. Y si no está de acuerdo con la palabra de Dios, es falso, fuera. Y si sí, gloria a Dios, sigamos adelante. Número 6. Esta lección es importante. Si no aprendemos por las buenas, tenemos que aprender por las malas. Esto es ley de vida. Nos pasa muchas veces en la vida que cuando no queremos aprender, cuando somos niños y nuestros padres nos dicen y no queremos creerlo porque no nos interesa, porque queremos comer más caramelos o lo que sea, queremos tener más libertad y no queremos aprender por las buenas, pues aprenderemos por las malas. Y eso también nos pasa como creyentes y como pueblo de Dios. Cuando no queremos aprender de la manera fácil, es decir, tomando en serio las advertencias de nuestro Dios, aprenderemos por las malas experiencias de no haber hecho caso. Ellos todavía estaban en Israel, estaban de fiesta, todo parecía ir muy bien, pero estaban pecando. Dios estaba siendo muy paciente con ellos, dándoles más tiempo, más oportunidades. Pero Oseas está diciéndoles, como no aprendáis por las buenas, vais a tener que aprender por las malas en el exilio. Y creo que sabemos por experiencia que es así. ¿Quién de nosotros, en algún momento de su vida cristiana, no ha tenido que lamentar después el no haber hecho caso del Señor en un momento y ahora vive con las consecuencias de su desobediencia y ahora está aprendiendo desde la amargura de las consecuencias? ¿No es mejor aprender antes de cometer el error? La última lección, la número 7, es una lección más general y no quiero terminar sin decirla. Somos grandes pecadores como ellos y necesitamos un gran Salvador. Todos somos grandes pecadores. ¿A que no te ves como gran pecador? Ellos se veían como grandes pecadores, no lo sé, pero nosotros no somos mucho mejores que ellos. Caemos en los mismos tipos de idolatría y otros pecados que ellos. Somos grandes pecadores. ¿Qué es lo que necesitan los grandes pecadores? Un gran Salvador. ¿Y sabéis qué? Tenemos un gran Salvador. Dios nos ha provisto
de un grandísimo Salvador que se llama Jesucristo. Todavía no había venido en aquel entonces, en tiempos de Oseas. Pero Dios envió a su Hijo para que Él salvara a grandes pecadores como ellos y como nosotros. Bueno, voy a concluir. Es un pasaje bastante difícil, por lo menos para mí, pero espero que hayamos entendido de qué va este pasaje, qué significa, y sobre todo espero que hayamos captado el mensaje de este pasaje para nosotros y para nuestras vidas. Como ellos, nosotros también somos pecadores. Y si no tomamos en serio la gravedad del pecado y sus consecuencias, caerá sobre nosotros el juicio del Señor y su castigo. Ojalá que nos demos cuenta antes de que sea tarde. Pero Dios nos ha dado un gran Salvador para grandes pecadores como nosotros, su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Si confiamos en Él, si aceptamos su sacrificio por nosotros, si nos dejamos salvar por Él, entonces Dios tendrá misericordia de nosotros y seremos salvos. Esta mañana el Señor nos ha enviado a su siervo Oseas para que Él nos advierta del peligro, porque el Señor prefiere no tener que condenarnos y castigarnos, prefiere poder salvarnos y perdonarnos. Hagamos pues caso de la palabra del Señor esta mañana.